Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del tercer trimestre 2021 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del tercer trimestre de 2021 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, e Ignacio Morales, gerente de Finanzas y Tesorería, Oficina Corporativa. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del tercer trimestre del 2021. Cerramos este trimestre con muy buenos resultados operacionales. Respecto del año pasado, el EBITDA consolidado ajustado creció 9,6%, mientras que al comparar con el 2019, es decir, prepandemia, el crecimiento fue de un 27,4%. Además, los resultados por operación también fueron muy positivos en los casos de Argentina, Chile y Paraguay, donde reportamos un crecimiento del EBITDA ajustado en moneda local del 5,5%, del 46,7% y del 14,8% respectivamente. Por su parte, Brasil registró una caída en su EBITDA ajustado respecto al año anterior, lo que se debe en gran parte a la alta base de comparación. Sin embargo, al comparar con el tercer trimestre del 2019, se muestra un crecimiento del 10%. Quisiera destacar que en este trimestre firmamos también un acuerdo con Viña Santa Rita para comercializar sus productos en nuestras franquicias en Chile. Viña Santa Rita es una viña líder en Chile, con prestigiosas marcas como Casa Real, Medalla Real, Carmen y 120, y que agregará más de 6 millones de unique cases a nuestro volumen y que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes en Chile un portafolio completo de bebidas. Por su parte, en Brasil, junto a Coca-Cola FEMSA, adquirimos la marca de cervezas premium Teresópolis, la cual ya comenzamos a comercializar. En la misma línea, firmamos un acuerdo para distribuir en nuestro territorio en Brasil las cervezas de Estrella Galicia. Estamos convencidos que con la granularidad de nuestra fuerza de ventas, el sistema de distribución, haremos que los volúmenes de estas marcas crezcan en forma muy importante en los próximos años, lo cual nos permitirá mitigar el efecto de dejar distribuir las marcas de Heineken y Amstel. También es importante destacar que junto a Coca-Cola en Bonor constituimos la sociedad Reciclar, la cual está realizando las inversiones necesarias para que podamos reducir resina reciclada a partir del 2024 y así comenzar a utilizar esta resina en nuestras botellas en Chile. Además, a comienzos de 2022, comenzaremos a utilizar resina reciclada en nuestras botellas en Paraguay, la que será suministrada por nuestra coligada Circular PET. Siguiendo con la sostenibilidad del negocio y tal como en el trimestre anterior, quiero ir compartiendo con ustedes algunos temas que, de acuerdo a nuestra matriz de materialidad, son relevantes. Este trimestre les comentaré sobre el pilar de la gestión del agua, recurso fundamental para las personas y el planeta, y a la vez un insumo importantísimo en la producción de nuestros productos. Nuestro enfoque es promover el uso cuidado, sostenible e inteligente del recurso hídrico en cada eslabón de nuestra cadena productiva, desarrollando procesos eficientes e invirtiendo en tecnología que nos permitan mejorar el desempeño futuro. Como resultado, permanentemente estamos disminuyendo la cantidad de agua consumida, aumentando su reutilización de manera segura y buscando fuentes de suministro alternativas. Además, tenemos el firme compromiso de reponer a la comunidad y al medio ambiente la cantidad de agua utilizada para elaborar nuestras bebidas. También colaboramos, interactuamos y trabajamos en conjunto con grupos de interés en el conocimiento y en el desarrollo de una conciencia cultural y ambiental respecto a la importancia del agua. La gestión eficiente del agua es uno de nuestros mayores desafíos y nuestra gestión abarca todo el proceso productivo a través de 4 ejes estratégicos: reducir, reutilizar, reciclar y reponer. Nuestro principal indicador es el ratio de uso de agua, que es la cantidad utilizada para producir un litro de bebida. De forma consolidada, en Coca-Cola Andina logramos reducir el consumo de agua por litro en un 11,8% durante los últimos 5 años, lo que ha sido doblemente desafiante, ya que hemos incrementado nuestros mix de retornables y stills, los que tienen procesos de producción que utilizan más agua. Dentro de nuestras plantas, el benchmark es nuestra planta de Duque de Caxias, la que lleva un ratio de uso de agua de 1,24, en lo que va del 2021. También quiero destacar los esfuerzos que ha realizado Andina Chile, que ha bajado el consumo de agua por unit case en un 15,9% en los últimos 5 años, mediante automatizaciones y mejoras en los procesos. Actualmente, y considerando que se encuentra en una zona de estrés hídrica, estamos ejecutando un plan para continuar reduciendo el uso de agua en Chile para llegar a un ratio de 1,5 a fines del 2022. Estamos avanzando en línea para lograr nuestro objetivo para el año 2021 de 1,8 en Andina consolidada y nuestra meta para el 2030 es llegar a 1,27. En los siguientes trimestres continuaremos presentándoles los pilares de sostenibilidad del negocio y cualquier comentario que tengan, por favor, nos hacen llegar de forma que podamos continuar agregando valor a sus análisis respecto de la compañía. Pasando a las operaciones, en general el desempeño de los mercados fue muy positivo. En un trimestre en que vimos menores restricciones a la movilidad en los países en que operamos, crecimos de manera significativa, especialmente en Chile y Paraguay. Estamos con volúmenes por sobre el 2019 y el 2020 en Argentina, Paraguay y Chile, y solamente Brasil presenta volúmenes levemente inferiores al 2020, aunque por sobre el 2019. Estamos optimistas de que cerraremos este año con un muy, muy buen crecimiento de volumen. En Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas aumentó un 8,7%, lo que estuvo explicado por un aumento en el volumen de todas las categorías, donde destacó el alto crecimiento de aguas y jugos. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas disminuyó un 2,3% respecto del año anterior, explicado por la disminución del volumen de la categoría de gaseosas, parcialmente compensado por el aumento de las categorías de aguas, jugos y otros no alcohólicos. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 43,8% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento del volumen en todas las categorías y por la incorporación de los productos de ABI en nuestra plataforma de distribución. Sin considerar cervezas, el aumento del volumen fue de un 26,3%. En Paraguay, nuestro volumen de ventas aumentó un 10,6%, explicado por el aumento en el volumen en todas las categorías, donde destacó el crecimiento también de las categorías de aguas. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Muy buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas se incorporan en la aplicación de la NIC 29. Por tal razón, las cifras de Argentina el tercer trimestre del 2020 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2020, que fue 10,3 pesos chilenos por peso argentino, y las del tercer trimestre del 2021 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de septiembre del 2021, que alcanzó a 8,2 pesos argentinos por peso chileno. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto el tercer trimestre del 2020 como el tercer trimestre del 2021, se presentan en moneda local de septiembre del 2021. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 147,7 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 145,1 pesos chilenos por real en el tercer trimestre del año anterior. Desde Paraguay, el guaraní no tuvo mayor variación en el periodo, estuvo estable en 0,11 pesos chilenos por guaraní en ambos periodos. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas están en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de septiembre del 2021. En Argentina, las ventas netas aumentaron 17,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y por un mayor precio promedio. Los costos de venta aumentaron 22,9% en el trimestre, explicado principalmente por el crecimiento del volumen vendido, por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados, el aumento en el mix de empaques de consumo inmediato y por un mayor costo del azúcar y de la resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 10,1% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un mayor gasto en mano de obra, mayores gastos de distribución por el aumento en volumen y también por mayores tarifas de distribución. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 5,5% en el trimestre. El margen EBITDA ajustado se contrajo 164 puntos base, llegando a 14,6%. Argentina representó un 19,1% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 2,6%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del precio promedio, favorecido por un mayor precio y mix de cervezas, lo que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen de ventas. Los costos de ventas aumentaron 13,4%, lo que se explica principalmente por el cambio en el mix hacia productos con un mayor costo unitario, especialmente cerveza, y un mayor costo de materias primas como el azúcar, resina PET y la lata. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 3,6%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de distribución, producto de un mayor costo del combustible, por mayores gastos de marketing, que vuelven a niveles prepandemia. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un menor gasto en mano de obra y menores cargos por depreciación. Así, el EBITDA ajustado de Brasil disminuyó 33,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 13,9%, una contracción de 765 puntos base. Brasil representó un 23% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 69,3% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento de volúmenes ya mencionado por Miguel Ángel y en menor medida por el aumento en el precio promedio. Los costos de venta aumentaron 79,4%, lo que estuvo explicado principalmente por uno, el aumento en la venta de la categoría de cerveza y licores, que tienen un alto costo por caja unitaria, dos, por el mayor volumen de venta en las demás categorías, y tres, por el aumento en el costo de las principales materias primas, principalmente azúcar y resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 35,6% en el trimestre, explicado principalmente por uno, un mayor gasto de distribución y acarreo como consecuencia del mayor volumen vendido, dos, un mayor costo de mano de obra y tres, un mayor gasto en publicidad, el que vuelve a los niveles prepandemia. El EBITDA ajustado en Chile aumentó 46,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 15,7%, una contracción de 242 puntos base respecto al año anterior. Sin incluir el efecto de la incorporación de la cerveza en nuestro portafolio, el margen EBITDA del trimestre alcanza 19,2%, aumento de 114 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 44,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 16,6% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento en volumen que ya mencionó Miguel Ángel y en menor medida por un mayor precio promedio. Los costos de venta aumentaron 14,3%, explicado principalmente por el mayor volumen, así como un mayor costo de la resina. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 19,9%, lo que está explicado principalmente por mayores gastos de marketing, que vuelve a niveles prepandemia, mayor costo de mano de obra, mayor gasto de distribución, que es por el mayor volumen vendido y también por mayores tarifas. Así, el EBITDA ajustado en Paraguay aumenta un 14,8% en el trimestre y el margen EBITDA alcanza el 29,6%, una contracción de 48 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, quisiera destacar que el 1 de octubre ICR Chile mejoró nuestra clasificación de riesgo crediticio local desde AA a AA+, con perspectivas estables. Basaron su informe en el fortalecimiento financiero de la compañía, reflejaron una continua disminución de sus indicadores de endeudamiento financiero neto y de deuda financiera neta sobre EBITDA. Además, destacan el alto nivel de liquidez con que cuenta la compañía, así como la resiliencia de sus resultados frente a la pandemia. Esta mejora en la clasificación de riesgo de la compañía se suma a la que obtuvimos en julio por parte de Fitch Ratings. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la teleconferencia telefónica y luego las preguntas formuladas vía webcast. Si desea hacer una pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Para aquellos participantes vía webcast, simplemente escriba su pregunta en el chat y haga clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de la línea de Fernando Olera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas, las dos relacionadas a Chile. La primera es, dado el fuerte crecimiento que se sigue observando en Chile, ¿nos pueden compartir cómo están viendo el desempeño de la división hacia el 2022, sobre todo con la posible aprobación del cuarto retiro del fondo de pensión? Esa es la primera, ahorita hago la segunda.
¿Qué tal, Fernando? Miguel Ángel. Mira, en realidad Chile, dado los retiros, como dices, que ha habido de los fondos de pensión, ha colocado dinero en el mercado y eso se lo está viendo en los volúmenes crecientes. En la medida en que se concrete este cuarto retiro, la tendencia esta debiera seguir en el camino en el que estamos, ¿no? Básicamente hay que ver si se aprueba o no, pero en la medida en que continúe el dinero, la inyección de dinero en el bolsillo de la gente por a través de los retiros, el volumen va a seguir recalentado.
Ok, perfecto. La siguiente pregunta es en relación a los precios, ¿no? En el trimestre, el pricing fue muy fuerte, entonces no sé si nos pueden dar un desglose, ¿no?, de cuánto corresponde a la parte de cerveza, la mezcla en bebidas no alcohólicas y cuánto realmente es por un incremento en precios. Y relacionado con esto, también si nos pueden señalar qué tanto más espacio ven para incrementar precios, ¿no? De cara a que, por un lado, debido a que el consumo local sigue muy fuerte y de cara a un entorno en costos mucho más complicado. Muchas gracias.
Hola, Fernando. Buenos días. Mira, respecto a tu pregunta, nosotros en Chile y en general en todos los países estamos aumentando los precios bastante en línea con la inflación en cada categoría. Ya, claro, cuando tú ves el precio promedio de Chile se ve muy alto, por lo que tú decías que ahora tenemos cerveza y antes no. Pero si uno lo viera por categoría, los precios están creciendo bastante en línea con la inflación, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a seguir aumentando los precios para defender nuestros márgenes, ¿ya? Y tratar de que los márgenes unitarios se mantengan lo más constante posible, ya que estamos sufriendo una inflación de costos bastante fuerte, incluso por arriba de la inflación local. ¿Ya? Y eso es algo que está ocurriendo en todos los países, principalmente por el aumento del precio de la resina PET y del azúcar.
Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ya?
La siguiente pregunta viene de la línea de Marcela Regia con Credit Suisse. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos preguntas también. La primera es si podría hablarnos un poco más sobre cómo deberíamos pensar sobre la trayectoria del margen EBITDA en la región de Brasil en el futuro. Y mi segunda pregunta es si podrían darnos una actualización sobre cómo va su posición de cobertura de costos por región para el próximo año. Gracias.
Hola, Marcela, buenos días. Respecto al margen EBITDA en Brasil, es probable que el próximo año veamos una leve contracción del margen respecto a este año, ¿ok? Es una suma de cosas, ya, pero ahí va a haber una inflación de costo bastante fuerte, que como dije, en general vamos a tratar de aumentar los precios en línea para neutralizar eso, ya, y también estamos perdiendo una parte importante del volumen de Heineken que nosotros tenemos en Brasil, que eso lo vamos a empezar a notar el Q4, ¿ya? Y que la cerveza en Brasil tenía márgenes bastante buenos, ¿ya? Por lo tanto, el próximo año va a ser probablemente comparado con este año algún grado de contracción de márgenes EBITDA. Respecto a las coberturas, nosotros, como sabes, hacemos coberturas de moneda, ¿ya? Y siempre tenemos una política de ir siempre teniendo cubierto aproximadamente 40% de las necesidades de dólares para comprar materias primas para los próximos 12 meses. Ya, por ejemplo, hoy día parado al final del Q3 tenemos prácticamente el 100 o 90% del Q4, algo menos del Q1 del próximo año, algo menos del Q2 y así. Ya, y en promedio siempre tenemos más o menos el 40% cubierto. Después, además, hacemos coberturas de azúcar, ya, que tenemos prácticamente todo cubierto en lo que es azúcar en para el Q4 de este año, ya está al 100, y para el primer semestre del próximo año también en los cuatro países está prácticamente más cercano al 100%, excepto en el caso de Brasil, que un poco menos. Y para el segundo semestre del próximo año estamos abiertos. Las coberturas que se tienen son bastante menores y solamente hay algo en Chile que debe ser cercano al 30% del volumen.
Gracias, pero en términos del precio de su posición, creo que es mayor que este año, ¿correcto?
Sí, los precios en dólares para el próximo año, lo que está cubierto hasta ahora es mayor, excepto en el caso de Paraguay, que es menor. Uh-huh. ¿Ya? En Paraguay tenemos el primer semestre cubierto a precios menores que este año. Hay que recordar que Paraguay es un mercado cerrado, ya no se puede importar azúcar y los precios internacionales no tienen tanta influencia en el precio interno. En los otros países, Chile, Argentina y Brasil, ya que son mercados abiertos, donde uno va fijando al precio internacional, los precios van a estar en dólares, por lo menos para el primer semestre, que es lo que está cubierto, por arriba de este año.
Ok. Yo, gracias.
De nada.
Una vez más, si desea hacer una pregunta, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Juan Guzmán con Scotiabank. Adelante, por favor.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés y todos. Gracias por el espacio para preguntas y felicitaciones por los resultados. Tengo un par de preguntas acá. La primera sería respecto a las contracciones de market share que hemos visto en Chile y Argentina. Nos gustaría entender si es principalmente un tema de comparabilidad por los cambios en la metodología de Nielsen o si hay factores en el entorno competitivo que valga la pena comentar ahora. Empiezo con esa pregunta.
Hola, Juan, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, tal como dices, la realidad es que la base de comparación que estamos teniendo de Nielsen, dado al tema de pandemia, dado que muchas de las encuestas las hicieron por teléfono durante el año pasado, parte teléfono, parte presenciales este año, no son netamente comparables. Nosotros no estamos viendo nada particular en lo que hace en el mercado, en tema de competitividad, por lo cual gran parte de esas variaciones debieran estar motivadas no son totalmente comparables las formas en que se están midiendo los market shares año tras año.
De acuerdo, me queda claro eso. Por otro lado, bueno, felicitaciones por los acuerdos con Santa Rita, Estrella Galicia y Cerezópolis. Respecto a las marcas en Brasil, puede que sea un poco pronto para ver algunos resultados, pero no sé si nos podrían compartir algo de color sobre cómo vienen desempeñándose estas adiciones a su portafolio.
Mira, Juan, en realidad empezamos hace muy poquito, por lo cual todavía no tenemos una medición de cómo están funcionando. Recordemos que empezamos con la comercialización de la marca Tiger, que es una marca que Heineken tiene en Asia, que es muy exitosa en Asia y que decidieron traerla a Brasil. También empezamos la comercialización de Teresópolis, que es la marca que compramos en conjunto con Coca-Cola FEMSA, y que cerramos el acuerdo con Estrella Galicia, que es una marca española, y que empezaremos a comercializar también dentro de poco. Por lo cual, en realidad, ha sido como una avalancha de lanzamientos, pero han ocurrido todos en este último mes, mes y medio, por lo cual todavía no tenemos una sensibilidad clara, pero estamos convencidos de que las marcas son muy buenas y que de a poco vamos a ir recuperando el volumen en función del acuerdo que tuvimos con Heineken, fue devuelto en lo que hace a Heineken y AM.
Buenísimo. Y Santa Rita empieza la próxima semana, ¿verdad?
Exactamente. Ya la tenemos en venta dentro de lo que es micoacola.cl en el B2C y la semana que viene ya empezamos en el mercado.
Perfecto. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, Juan.
La siguiente pregunta viene de Ulises Argote con JP Morgan. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada más es un follow-up justo a este tema ahorita de que comentaban de lo de la distribución de cerveza en Brasil, pero entender un poco con estas iniciativas, acuerdos, compras, todo lo que han hecho últimamente, ¿cuáles son sus expectativas para recuperar volúmenes, digamos, a los niveles antes del cambio en el acuerdo? Y también si nos pudieran dar un poquito un update en el corto plazo, en qué fase estamos, qué tanto de los volúmenes en realidad ya hubo esta especie de rollout, digamos, también entender ahí un poco la dinámica. Gracias.
Hola, Ulises, Miguel Ángel. Mira, en realidad la velocidad con que nosotros vayamos recuperando el volumen de Heineken y Amstel que hemos cedido, básicamente va a depender del éxito que tengamos en las marcas estas que estamos lanzando. Nosotros estamos viendo un timescope de aproximadamente 3-4 años como para poder llegar a esos niveles, pero la realidad es que esto puede ser o más rápido o más lento en función del éxito que tengamos con las marcas. Nosotros estamos convencidos que las marcas son muy buenas, son marcas que ya, en el caso tanto Estrella Galicia como Teresópolis, inclusive como Eisenbahn, que es una de las marcas que también recibimos de Heineken, son marcas bien posicionadas en los mercados en donde estamos y que con la activación y con la fuerza de distribución y venta que tenemos la vamos y con la llegada de los clientes vamos a poder hacerlas crecer rápidamente. Así que ese es un poco el scope en que estamos viendo de cara hacia adelante. La segunda pregunta, ¿cuál era, por favor?
Ah, muchas gracias. Sí, era nada más un poco entender en el corto plazo cómo va, cómo ves evolución, en qué fase están ahorita, digamos, del rollout de sacar esas marcas de la distribución y demás.
Estamos en plenos lanzamientos. Una la lanzamos hace un mes, la otra la estamos lanzando ahora. Estamos cerrando acuerdos, por lo cual es todo muy, muy temprano como para poder tener una posición sobre cómo están funcionando, ¿no? Esto lleva menos de un mes.
Ok, perfecto. Muy claro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Felicidades otra vez por los resultados.
Muchísimas gracias, Ulises.
Una vez más, asterisco y el número 1 de su teléfono si desea formular preguntas. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, no sé si nos podrías comentar un poco de cómo se va a reflejar la transición de las ventas y los inventarios de Heineken en los libros entre el tercer y cuarto trimestre. Por ejemplo, Heineken esta mañana había reportado una caída fuerte en Brasil, pero no sé si eso es por la transición que hubo y si ustedes también tienen una caída de ventas más fuerte al principio y luego se estabiliza, o cómo funciona la transición esta.
Hola, Carlos. Buenos días, Andrés. Nosotros terminamos de vender todo el stock que tenemos y después ellos continúan vendiendo. Entonces, hay una probabilidad que parte de los malos volúmenes que Heineken reportó, de lo que están vendiendo ellos, puede ser porque nosotros vendimos más. Pero nosotros, por lo menos hasta el final, tuvimos hasta hace unos días atrás vendiendo Heineken muy bien.
Okay,
pero perfecto. Nosotros ahora estamos terminando nuestro inventario y después nosotros ya no estamos recibiendo más Heineken ni Amstel.
Muy bien. Andrés, ¿hay algunos hay algunas áreas en el noreste de Brasil donde se integró una sola red de distribución para Heineken? en alguno de los de las áreas de ustedes se ha quedado una sola red de distribución, o crees que pueda ocurrir eso, o se han separado en dos diferentes redes en todas partes de tu territorio?
Hola, Carlos. Miguel Ángel, mira, en realidad yo creo que todavía Heineken está definiendo cómo va a terminar de realizar su venta de digamos, las cervezas que ha recibido, ¿no? Claramente, el nivel de distribución y de abrangencia que tiene nuestro sistema de distribución es muy grande, y van a tener que ver cómo compensan con un sistema de distribución que no tiene la fortaleza que tiene el del sistema Coca-Cola. Yo creo que ese es un desafío para ellos.
Así que tú los ves pragmáticos en ese diálogo con ustedes todavía.
Sí, en definitiva, es un problema de ellos, ¿no? Sí. Nosotros en este momento estamos abocados a cómo desarrollar nuestras cervezas, cómo hacerlas crecer, tanto las propias que estamos comprando como las que tenemos de terceros y las propias que tenemos de Heineken, como Eisenbahn. Y ellos, imagino que estarán haciendo lo mismo con las marcas que recibieron de Heineken y Amstel, ahora que están directamente en su sistema de ventas.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora pasaré la llamada a Kenia Vargas Trent.
Gracias, Nikki. Tenemos varias preguntas vía webcast. Voy a leer la primera de tres, que viene de Nicolás Lederman, de Compass Group. Y la primera dice: ¿cuál es el margen operativo del segmento en Chile, excluyendo el acuerdo de distribución de cerveza?
Sí, nosotros no hacemos público cuál es el margen operacional excluyendo cerveza en Chile. Ya sí hacemos público el margen EBITDA, ya excluyendo cerveza, que es 19,2%. Ya, dado que cerveza tiene un margen EBITDA bastante más bajo que el resto de las categorías, ya cercano al 5%, al excluir cerveza del total, el margen EBITDA aumenta bastante.
Las otras dos preguntas son: ¿cómo están viendo ustedes la presión en materias primas para los próximos trimestres y cuál es el costo de cobertura para este trimestre?
Y no, nosotros estamos viendo que lo que le está ocurriendo a todos, estamos viendo una inflación de materias primas bastante importante, especialmente la resina PET, ya que es lo que más ha subido, también algo el azúcar, pero principalmente la resina PET. Y como ya comenté, nosotros tenemos cobertura en el caso de azúcar y en el caso de moneda, no así en el caso de resina, ya que sí hacemos algunas compras por adelantada y algunos meses, pero es algo bastante menor. Por lo tanto, el próximo año efectivamente vamos a tener costos mayores, ya tanto de resina como de azúcar, y nuestro objetivo es ir aumentando los precios para mantener nuestros márgenes lo más constante posible.
Muy bien. La siguiente pregunta es de Paulina Vargas, de Dice Inversiones, y dice: ¿cómo están viendo el escenario en Brasil en lo que va del cuarto trimestre?
Hola, Paulina. Miguel Ángel. Mira, Brasil, en lo que hace clima, está complicado. Esperemos que empiece a salir el sol y dejar de llover. Ha habido muchas subidas estas últimas semanas, lo cual es bueno desde un punto de vista del estrés hídrico a que estaba sobre todo el territorio donde estamos nosotros en Río de Janeiro. Pero por el otro lado, en lo que hace a volúmenes, no es bueno. Pero esperando que eso solucione, la realidad es que no vemos un cambio en tendencias a cómo viene Brasil en estos últimos meses.
Perfecto. La siguiente pregunta viene de Ignacio Llanos, de Inversiones Banpenta 2. En Chile, varias compañías han iniciado procesos de recompra de acciones. ¿Andina lo estaba considerando?
Es algo que hemos considerado, lo hemos analizado, pero por ahora no es algo que tengamos contemplado realizar. Así que eventualmente se va a realizar algo que se va a anunciar oportunamente, pero por ahora no es algo que ha sido aprobado.
Ok, Gonzalo Contreras de Banchile pregunta: ¿es posible conseguir crecimiento de EBITDA en pesos chilenos para las operaciones de Brasil por los próximos 2 a 3 trimestres?
La verdad es que es bastante complicado, considerando que en los próximos dos o tres trimestres va a ser probablemente el minuto donde vamos a tener menos cerveza en Brasil. Vamos a haber perdido las marcas Heineken y Amstel, y las marcas que estamos sumando recién van a empezar a crecer. Por lo tanto, tanto en reales como en pesos chilenos, es poco probable que hagamos crecimiento de EBITDA en los próximos dos o tres trimestres.
Muy bien. Pregunta de Antonia Diezman, de la Reinviado. ¿Qué están viendo de aquí en adelante para los costos de materias primas dadas sus coberturas vigentes?
Los COGS, los costos en general en todos los países debiesen aumentar en los próximos trimestres. Ya eso es lo que nosotros estamos viendo para el próximo año. Dadas las coberturas que tenemos y la parte que no está cubierto también se ven precios más altos. Y por eso, como hemos ya mencionado varias veces, nuestra política es ser bastante agresivo en lo que aumentos de precios para defender los márgenes que nosotros tenemos.
Muy bien. Una pregunta más de Nicolás Faberman, de Compass Group. ¿Cuál es el margen EBITDA de cerveza en Brasil?
Sí, no es una información que hagamos pública, pero los márgenes de cerveza en Brasil son bastante altos, ya no son como los de Chile, son márgenes bastante atractivos, bastante parecidos a lo que tienen las gaseosas.
Ok. Otra pregunta más de Ignacio Llanos, de Inversiones Pantenta 2. Dado el plan estratégico que tienen, ¿cómo debería verse Andina en 5 años más?
¿Ya podrían repetir la pregunta? No la escucho, por favor.
Sí. Dado el plan estratégico que tienen, ¿cómo debería verse Andina en 5 años más?
Mira, nuestro objetivo es seguir transformándonos en empresa total de bebidas, seguir completando nuestro portafolio y consolidando los liderazgos que tenemos en cada una de nuestras líneas de productos. Básicamente, el objetivo es ser cada vez más relevante y brindar un mejor servicio en cuanto a cantidad de productos, calidad y oportunidad en nuestras ventas y entregas. Y al mismo tiempo, seguir desarrollando el tema digital como un canal alternativo a los que tenemos hoy.
Muy bien. Tenemos una pregunta de Colin Fitzgerald, de Intelligo USA. Y dice, Ambev supuestamente debe incrementar la capacidad de Andina en Chile. ¿Podrían darnos un update sobre el timing y qué impacto debería tener en sus ventas en Chile?
Ambev ha hecho inversiones en Chile a efectos de poder tener más producto producido en Chile y reducir la aleatoriedad que genera las importaciones, por lo cual esto lo que va a hacer es asegurar de cara hacia adelante, en la medida en que se vaya consolidando el funcionamiento de estas líneas, la disponibilidad de producto como para poder no tener faltantes como tuvimos el año pasado. Pero la idea es seguir creciendo en base al trabajo que se está haciendo, que es lo que está ocurriendo, sobre todo en el mercado tradicional, en donde nuestra fuerza de venta y distribución es muy sólida, y con la capacidad disponible seguir reposicionando a ABI en el mercado chileno.
Muy bien. Tenemos pregunta de Tiago Bortolucci, de Goldman Sachs, y dice, felicitaciones por los resultados. Dos preguntas. Respecto a market share, a pesar del fuerte crecimiento, ustedes han perdido CSD share en Chile. Me gustaría saber qué está pasando ahí y qué acciones están tomando para mitigarlo.
Sí, respecto a los números de Nielsen, hemos perdido participación de mercado. Tenemos algunas dudas sobre si son realmente comparables los números, justamente dado el alto crecimiento que estamos teniendo. De todas maneras, seguimos estudiando qué es lo que está pasando en el mercado y defendiendo nuestra posición de liderazgo, que es lo que vamos a seguir haciendo de cara hacia adelante. Entendemos que en lo que hace a los números de market share, dado el tema de la pandemia y de que muchas de las de las formas en que se están haciendo los relevamientos son todavía telefónicos, pueden tener algún tipo de distorsión. Sin embargo, seguimos atentos y vigilantes de lo que pasa en el mercado.
Muy bien, del mismo Tiago, la segunda pregunta respecto a precios. Me gustaría tener más color sobre las contribuciones individuales que el precio real y la mezcla tuvieron sobre el crecimiento del top line.
En el caso de Chile, nosotros estamos subiendo los precios por familia de empaque en línea con la inflación. Por ejemplo, el consumo inmediato sube con la inflación, el consumo futuro sube con la inflación categoría por categoría. Cuando tuve nuestro precio promedio, sube muy por arriba de eso. ¿Por qué? Porque el consumo inmediato, que tiene un precio promedio más alto, está aumentando mix de forma importante ahora que hubo una reapertura de todo el canal on-premise. Y también por el tema de que hoy día tenemos cerveza y no lo teníamos hace un año, que también tiene un precio promedio mucho más alto. Pero los precios en general están andando bastante en línea con la inflación. Ahora que en Chile hubo una aceleración de la inflación, nos quedamos un puntito o algunas décimas atrás, pero eso nos vamos a poner al día rápidamente en los próximos incrementos.
Muy bien. Y la última pregunta que tengo vía webcast, otro follow-up de Nicolás Lederman, Compass Group. Tomando en cuenta que el margen de EBITDA de cerveza en Brasil es levemente menor al de bebidas y que sale el portafolio de cerveza, ¿debiésemos ver márgenes levemente al alza o los costos te impactan aún más?
Los costos van a impactar más. Nosotros esperamos que los márgenes en Brasil el próximo año sean levemente menores, ¿ya? Pero estamos en el proceso de hacer el business plan del próximo año, todavía no lo tenemos cerrado, pero hoy día la estimación es que serían levemente menores que los de este año.
Ok, yo no tengo más preguntas vía webcast. ¿Operadora?
En este momento tampoco tenemos preguntas por el teléfono. Señor Perano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente el agradecer el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.